Thomas Hobbes fue un filósofo y humanista inglés que nació el 5 de abril de 1588 y murió el 4 de diciembre de 1679. Vivió, por tanto, casi 92 años, que en aquella época eran una barbaridad. Fue una vida dedicada al estudio y la reflexión sobre muchas materias, aunque ha pasado a la historia casi exclusivamente por una obra de filosofía política, el famoso Leviatán. José María Iñurritegui, que es profesor de Historia Moderna en la UNED, nos propone un acercamiento al personaje y a su obra. José María Iñurritegui, muy buenos días y bienvenido a Sin Distancias.
Hola, buenos días.
Bueno, hablar de Thomas Hobbes supone aproximarnos a una de las figuras más destacadas en la historia de la teoría política, ¿no?
Desde luego. Thomas Hobbes es probablemente uno de los nudos principales en el desarrollo del pensamiento político moderno. Autor de obras como El Leviatán, como El Tratado del Ciudadano, Los Elementos del Derecho Natural y Político. Estamos hablando de uno de las figuras mayúsculas y de uno de los grandes nombres de la teoría política moderna. Pero Thomas Hobbes nos es básicamente conocido como un filósofo político, aunque no solo fue un filósofo político. Recientemente, en un estudio de Quentin Skinner, se llamaba la atención sobre la longevidad de Thomas Hobbes. Nace en 1588 y muere en 1679, pocos meses antes de cumplir los 92 años de edad, en una época en la que la media y la esperanza de vida rondaba los 40 o los 45 años, con lo cual Thomas Hobbes la duplicó largamente. Y el dato tiene interés porque Thomas Hobbes no escribió ninguno de los tratados de teoría política, que son los que han dejado luego su nombre en la historia de la reflexión sobre la política y sobre el gobierno. Ninguno de esos tratados lo escribió antes de cumplir los 40 años. Hasta esa fecha, las preocupaciones de Hobbes estaban más centradas en las típicas de una figura formada en la cultura literaria del humanismo. Traduce los 8 libros de la Guerra del Peloponeso de Tucídides, traduce del griego al inglés, traduce del griego al latín la retórica de Aristóteles. Y tal y como lo comenta en la introducción del Tratado del Ciudadano, es solo a finales de la década de 1630 y ante la proximidad de la Guerra Civil, cuando decide incorporar su reflexión a los debates que entonces estaban desarrollando sobre los derechos de los soberanos y el deber de obediencia de los súbditos.
O sea, que es la experiencia de vida la que le lleva a reflexionar sobre temas políticos, porque él antes se dedicaba a otra cosa, ¿no? Él era profesor, ¿no?
Sí, él en realidad era un tutor. Él ejerce como tutor de los condes de Devonshire, que él estaba vinculado a la familia de los Cavendish, una familia sumamente poderosa, que le pone en contacto con, ya desde la década de 1610, con autores como Francis Bacon o como Ben Jonson. A lo largo del periodo como tutor de vinculación con los Cavendish, realiza varios de los tours europeos de formación de los estudiantes que tenía a su cargo, y en ese sentido resulta determinante el que realiza a mediados de la década de los 30, que le lleva a Florencia, le lleva a París, conoce a Galileo, a Descartes, y en ese momento él concibe un gran proyecto de crear un tratado, por así decirlo, general, sobre el conjunto o lo más esencial del conocimiento humano. Un opus magnum que él pensaba escribirlo en latín, dividirlo en una especie de trilogía que tendría una primera entrega que sería el tratado del cuerpo, un segundo tratado del hombre y un tercer tratado del ciudadano. El primero vendría a ocuparse de las cuestiones de la lógica, la física y las matemáticas, el segundo de la naturaleza humana, las pasiones, los estímulos y los impulsos del ser humano, y el tercero ya del ciudadano, en cuanto miembro del cuerpo civil. En ese momento, cuando está concibiendo esa serie, cuando tiene esa serie de inquietudes en mente, es cuando se produce la apertura de la guerra civil, que lo que le lleva es no a transformarse, no a dejar de ser un humanista para convertirse en un filósofo político, porque en realidad, con 86 años todavía, Hobbes seguía traduciendo la Ilíada y la Odisea, pero le lleva sobre todo a modificar ese plan de trabajo que tenía sobre ese compendio, sobre el conocimiento y sobre el movimiento. Y lo altera en un sentido sumamente concreto, pospone la composición y la publicación del Tratado sobre los cuerpos y sobre el hombre, el Tratado sobre el hombre, para pasar a publicar el Tratado sobre el ciudadano.
Podría, por tanto, decirse que es la atmósfera de gestación de la Guerra Civil Inglesa la que convierte al Hobbes humanista en el Hobbes filósofo político, ¿no?
Sí, reitero que él existe una fase, por así decirlo, que es la crucial, la década de los 30, en la cual él sufre un ensimismamiento con las ciencias naturales, que es la que le iba a concebir ese gran tratado sobre el movimiento y sobre los distintos tipos del movimiento, que sería esa trilogía compuesta por los estudios sobre el cuerpo, sobre el hombre y sobre el ciudadano. La Guerra Civil lo que le lleva es alterar, como decíamos, ese orden, a publicar en primera instancia el Tratado del Ciudadano y a acompañarlo con un manuscrito que compone en torno a 1640, que luego solo se publicará en 1650, un año después de la ejecución de Carlos I, referido a los elementos del derecho natural y político. Esos dos textos, en realidad, ya anticipan las líneas, por así decirlo, básicas del pensamiento que ha quedado grabado, digamos, con una huella más profunda, histórica, historiográficamente, que es el Leviatán, la obra de 1651, y anticipan buena parte de lo que va a ser las líneas maestras del Leviatán en dos sentidos. Uno básico, y es que en ellos se asienta ya una concepción antropológica sumamente determinada, pesimista, fundada en el egoísmo y el egocentrismo del ser humano, en un mundo en el cual, sin la ausencia de una autoridad fuerte, primaría el derecho de todos sobre todos, lo que llevaría siempre a un estado de inseguridad y de conflicto. Derivándose de ese entendimiento de la naturaleza humana, la necesidad de crear un poder fuerte, una soberanía absoluta e indivisible como único garante de la paz civil. No solo como único garante, sino como requisito indispensable para obtener la paz civil. Y en segundo lugar, también se empieza a anticipar ya en esas obras la otra línea especialmente definitoria del Leviatán, tal como luego se verá en el frontispicio de la propia obra, cuando se reúne al Leviatán, a este monstruo marino sagrado del libro de Job, cuando se lo reviste con el báculo y con la espada, en el sentido de que se considera que ese Leviatán debe estar revestido de la autoridad civil y de la autoridad eclesiástica. Todavía en esos momentos no se considera, como se dirá en el Leviatán, que el soberano, el monarca, debe ser, o el Leviatán, el autómata, debe ser el que interprete las Sagradas Escrituras, sino todavía en esos momentos se dice que es quien debe determinar cuál es la interpretación correcta. Pero a grandes rasgos podemos decir que ya a lo largo de esa década de los 40, que discurre, por cierto, para Thomas Hobbes en Francia, porque él, en el momento de apertura de la Guerra Civil en 1640, emigra a París. A lo largo de esa época ya se van sentando las
José
bases
María,
de lo que será
antes la has dicho que el Leviatán era un monstruo marino del Antiguo Testamento, pero también has dicho que era un autómata. ¿En qué sentido debemos entender esta afirmación?
El Leviatán es el hombre artificial. El Leviatán, como texto, 1651, constituye uno de esos momentos privilegiados de transparencia cultural que se dan en la historia. El Leviatán, susceptible, por supuesto, de ser leído como un texto de teoría política absolutista y radicalmente absolutista, también resulta susceptible de ser leído como un texto en el cual nacen dos razones previamente inexistentes, que una es la razón del individuo y otra es la razón de Estado, con mayúsculas. La razón del individuo, porque serán los individuos los que se plantea que realizan un pacto de asociación y sujeción a una autoridad, a un monarca, como era antiguamente, o como las teorías pactistas previas venían planteando. No son los individuos configurados como comunidad los que pactan con un monarca, sino que es el conjunto de individuos los que transfieren la autoridad a una instancia creada, ex novo. En ese sentido es un autómata, es un hombre artificial, al cual la transferencia además es irreversible, la transferencia es total y la transferencia se realiza de una soberanía que se entiende indivisible.
Pero que no tiene por qué ser un monarca tal como se conocía hasta ese momento, ¿no?
Hobbes es claramente partidario de la monarquía, aunque él entiende que esa instancia de poder necesaria para garantizar la paz civil también podía tener una forma aristocrática, una forma democrática. En realidad, siendo Hobbes un hombre vinculado al Partido Realista, sus propias teorías en ese momento nunca fueron del agrado del conjunto de seguidores de ese bando realista, por la propia negación del derecho divino de los reyes, y sobre todo porque el requisito indispensable para el entendimiento del Leviatán, de ese autómata al cual su razón no era natural, sino que natural era la razón del individuo que racionalmente se la trasladaba, ese Leviatán debía tener como requisito el que garantizase la paz civil. Y en ese momento, en 1651, precisamente el bando realista no tenía ningún referente que pudiese garantizar la paz civil de Inglaterra. Por eso, pese a estar redactado en estos términos, se ha llegado a leer también como una especie de legitimación de los autoridades y los poderes de facto en ese momento de creación de la Commonwealth y del protectorado de Oliver Cromwell.
¿Qué tipo de lecturas recomendarías a todo aquel que esté interesado en, aparte de leer efectivamente la propia obra de Hobbes, pero qué tipo de lecturas recomendarías a todos aquellos que estén interesados en conocer más y en entender mejor esta obra?
Lo primero, los textos. Los textos son fantásticos. Sé que en esto hay un grado pasional, pero sinceramente Leviatán es un libro de muy ágil lectura. El Tratado del Ciudadano, o los elementos del derecho natural y político, pero especialmente el Tratado del Ciudadano, son todos textos accesibles. Tenemos ediciones de bolsillo, de estas ediciones de Alianza Universidad, económicas, muy bien presentadas, con lo cual sería el punto de partida. En segundo lugar, yo citaría, por ser conciso, dos textos. Uno, por una de las mejores, creo yo, páginas escritas en castellano sobre Thomas Hobbes, que son las de Fernando Vallespín, que están en la Historia de la Teoría Política, también de la Editorial Alianza. Y en segundo lugar, un texto de reciente traducción al castellano y de reciente composición inglesa también, de una de las máximas autoridades en el estudio de Thomas Hobbes, que es un texto de Quentin Skinner, titulado precisamente Hobbes y la libertad republicana. Creo que el texto encierra una doble virtud, además, porque está escrito por uno de los principales instigadores e inspiradores de lo que se ha venido a llamar la Escuela de Cambridge, con su llamamiento a ubicar los textos en los contextos históricos en los que fueron concebidos y ubicar a los textos en el ámbito de los lenguajes que el autor tenía concretamente a su disposición en el momento que escribía, para escribir como escribía, como forma así de reconstrucción de los debates a los cuales los textos se incorporaban, pasando a ser en ese sentido actos. Por todo ello, creo que tanto la lectura de Quentin Skinner como la de Fernando Vallespín, también buen conocedor de esa metodología, son el principal complemento para la lectura directa de los propios textos de Thomas Hobbes.
Sí, porque realmente es importante la idea que señalas de que hay que entender la situación, el momento, el contexto para poderlo comprender y no interpretarlo desde nuestra propia realidad actual, ¿no?
Retroproyectar categorías presentes es uno de los pecados más comunes en la historia de las ideas políticas, o la historia del pensamiento político. Y por ello esta recuperación de una historia centrada en los lenguajes, en los lenguajes que cada autor en cada momento histórico tenía a su disposición, resulta especialmente sugerente, sobre todo porque nos evita ya ese gran peligro, y con esto ya concluyo, de lo que ha sido durante mucho tiempo la posibilidad de confrontar las ideas de autores tan variados como por este concreto caso de Thomas Hobbes con Nicolás Maquiavelo o con Rousseau, cuando eran autores que escribían en momentos históricos radicalmente distintos, con vocabularios políticos radicalmente distintos, con intenciones distintas porque se interesaban y atendían a problemas radicalmente distintos. Quizás ese apego por el lenguaje sea el lazarillo que nos permita guiarnos en estos textos con más precisión y autoridad.
Pues muchísimas gracias, José María Iñurritegui, por habernos acompañado esta mañana.
Muchas gracias.